El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.
Y entré a las direcciones que Daniel me había dictado. No debía haberlo hecho. Me hice daño de un modo innecesario. En la primera película, la misma muchacha que me había besado en la casita de campo, la misma que había leído en voz alta ese poema extraordinario de su propia autoría, la misma de la que yo me había enamorado hasta el punto de disputársela a mi viejo compañero de clase, en fin, la misma joven artista llena de ilusiones que quería conquistar el mundo con su talento, esa misma era desnudada por un gigante blanco y por un negro atlético. La segunda película era una orgía alrededor de una piscina. Había un enlace para una tercera película de Gatúbela protagonizando una historia sadomasoquista, pero no fui capaz de verla, no tenía ya fuerzas para ello. A la hora exacta volvió a sonar el teléfono y descolgué al primer timbrazo. ¿La viste? Me preguntó Daniel expectante. Sí, tremendo, durísimo, dije todavía sin aire. Quería que las vieras, siguió explicándome Daniel con voz profesoral, porque los comentarios que circulan por internet sobre su trabajo fotográfico no logran ni siquiera rozar el origen de esa estética desolada y sombría. Ella está por fuera de sí misma, comenté desplazándome por mi apartamento con el teléfono inalámbrico en la mano, suspendida en un estado de enajenamiento que la mantiene ausente. En la segunda película me di cuenta de que se va hacia el desierto, la mirada se pierde en la lontananza, y ella se escapa de ese rodaje vulgar para conectarse con otro mundo que ya la estaba esperando. Mierda, exactamente, afirmó Daniel con su suspiro de alivio, como si por fin el discípulo disco lo hubiera asimilado a fondo la clase. Esa expresión dicha de ese modo me transportó en el tiempo a nuestros años universitarios y por unos segundos creí que estábamos a mediados de los años 80. La versión sadomasoquista no quise verla. No quiero torturarme más, dije sentándome al fin en un asiento de la cocina. Entonces me contó que en esa misma casa donde se habían rodado la orgía y la piscina, la policía, alertada por algún soplón, había hecho un allanamiento en busca de drogas y armas. Encontraron varias bolsas de heroína y Carmen quedó fichada como adicta, aunque logró pagar su fianza para quedar libre. Dos requisas posteriores, una en un bar y la otra en una fiesta de actores porno, la volvieron a dejar en manos de la policía. Un juez la puso a elegir entre la cárcel o un tratamiento en una clínica especializada. Gatúbela desapareció del estrellato de la pornografía y se recluyó en una institución donde la desintoxicaron y le ofrecieron terapia psicológica, pero era lo que venía necesitando desde la muerte de Alonso. En la clínica se hizo amiga de una mujer que estaba allí de paso, una hippie que decía haber sido contactada por extraterrestres. Los psicólogos no pudieron convencerla de lo contrario, y como esa forma de enajenación, al igual que los raptos religiosos, no está considerada como una enfermedad, tuvieron que dejarla ir sin ningún tipo de restricción legal. Esa mujer se llamaba Ellen Robinson. Carmen ya había cumplido con los meses de rigor, recibió un certificado y una autorización policial y se fue con Ellen a una granja hippie a cosechar tomates y flores, una especie de comuna donde se turnaban los distintos oficios: arar, sembrar, regar, fumigar, cosechar, cocinar, enseñar, etc. Eran varias familias de hippies que no deseaban regresar al mundo de las grandes ciudades, de la tecnología y de la industrialización. No había carros y los niños iban a una escuela patrocinada y administrada por la misma comuna. Cuando le preguntaban por ese periodo de su vida, Carmen respondía que se trataba de una secta cristiana. Era mentira. Decía eso solo para evitar un sinnúmero de explicaciones que la aburrían. Daniel sí estaba enterado de la verdad porque le había seguido llamando a la comuna de vez en cuando. Los integrantes de la granja eran abducidos, personas que tenían contacto con extraterrestres y que aseguraban que esos seres les habían advertido del próximo fin del mundo. Según esos mensajes, el mundo estaba a punto ya de empezar a sufrir cataclismos y desórdenes sociales de gran envergadura que lo conducirían a su propia autodestrucción. Lo curioso era que estos seres no venían en platillos voladores de otras constelaciones o galaxias, como creían otros seguidores del fenómeno ovni, sino del fondo, de lo más remoto del planeta, de una civilización milenaria de individuos provenientes de Zeta Reticuli 1 y de Zeta Reticuli 2, que habían decidido quedarse en la Tierra. Cuando estaba cerca una gran catástrofe que arrasó casi todas las especies de la antigüedad, ellos decidieron descender a las profundidades y continuar con su cultura allá abajo. Solo muy ocasionalmente salían a la superficie para entablar contacto con algunos elegidos y enviar mensajes de advertencia que podían salvar aún a millones de inocentes. Las dos puertas de acceso a ese submundo fascinante estaban en México y en Egipto, dos culturas que habían mantenido una estrecha relación con estos seres avanzados que les habían enseñado la astronomía y la arquitectura, entre otras disciplinas. Esas dos conexiones con el inframundo habían sido recorridas ya por varios de los melenudos y barbados hippies de la comuna. Esas eran, a grandes rasgos, las creencias de los compañeros de Carmen. Una vez al mes armaban un grupo especial y se iban a acampar al desierto, donde ingerían peyote para entrar en contacto telepático con sus maestros, que desde lo más profundo de la tierra tenían aún la esperanza de evitar que nosotros, los seres humanos, nos extinguiéramos por culpa de nuestras ambiciones más pedestres. Fue en esas expediciones a los desiertos de Nuevo México donde Carmen sintió de nuevo el llamado de ese espacio inconmensurable que era el espejo perfecto de su propio vacío interior. Fue también en ese tiempo cuando se hizo sus mejores tatuajes y convirtió sus músculos y su piel en una galería donde dejaría constancia de su biografía penetrante y atormentada. Y aquí era obvio que Daniel y yo constituíamos la base de su mundo sentimental. Se había acostado con infinidad de hombres, qué duda cabe, pero con ninguno había establecido lazos afectivos, amistad, cariño de verdad. Sus dos viejos compañeros de universidad fuimos los únicos que seguimos haciendo parte real de su intimidad. Por eso nuestras fotos estaban en sus dos pies. Éramos la base de su vida espiritual, los dos pilares que la mantenían de pie. En la nalga derecha estaba Don Quijote, en una alusión clara a Alonso, su hijo, mi hijo, nuestro hijo, y la literatura era la clave que nos unía a los tres. En la nalga izquierda estaba Sancho, pero también estaba Teseo, una alusión que ahora me parecía más clara. Teseo debe internarse en el laberinto para matar al Minotauro. Su única ayuda es Ariadna, que le tiende un hilo para que luego pueda encontrar la salida. Ven a Daniel como un doble del héroe griego que debía salvarla de un monstruo. Su viejo amigo, siempre leal, siempre llamándola para saber cómo estaba, siempre preocupado, siempre haciendo planes para rescatarla de sí misma. Pero esa lealtad era también la de Sancho, que viajaba a través de la campiña española al lado de su amo, que aguantaba palizas y no se amedrenta, y que incluso en la última parte, cuando Alonso Quijano debe morir, él está ahí, al pie de la cama, acompañando a su viejo amigo y cómplice en el trance final. Daniel como un escudero que protege, como la única compañía en medio de la desolación y como un héroe que enfrenta a fuerzas oscuras, monstruos y enigmas. Era un bello reconocimiento que ella había decidido llevar en su piel. Un buen día abandonó la granja, compró el Mustang amarillo con un dinero que los de la comuna le cancelaron por su excelente desempeño junto a ellos y empezó su vida nómada, que quedaría retratada en esas magníficas fotos que la habían convertido en una artista de culto, una fotógrafa para los iniciados. Lo que ya sabía que estaba a punto de alcanzarla, lo que sentía pisándole los talones, era la muerte, ese último paso que le hacía falta dar para encontrarse con su hijo, con mi hijo. Alonso la llamaba, le hacía señas, aguardaba por ella, hasta que por fin lo logró gracias a la velocidad de su máquina amarilla, prótesis mortuaria de alta intensidad. De eso hablamos con Daniel durante esa primera llamada. Le dolía el oído derecho y a cada rato tenía que cambiar el teléfono de lado para descansar un poco. Fue una conversación delirante, un preámbulo, una introducción que era necesaria cumplir entre nosotros para poder acercarnos de nuevo, creer en el otro y recuperar nuestra fe perdida en el camino. ¿La seguiste amando siempre?, le dije a Daniel a manera de conclusión. Era imposible no hacerlo, contestó él con la voz convertida en un susurro. No podías alcanzarla. Cuando creías que ya habías logrado comprenderla, asirla, ella se movía unos metros más allá y te quedabas con las manos vacías, abrazando un fantasma. Te casaste después de su muerte. La llevaremos en el corazón hasta el último día de nuestras vidas, porque ahora hace parte también de ti, me respondió Daniel con una cierta complicidad. Tu único hijo lo tuviste con ella. He leído tus libros con suma atención. No te imaginas y me he dado cuenta de que la relación padre-hijo es una clave muy fuerte. El inconsciente siempre sabe más, dije a manera de defensa. Mierda. Por eso tengo que hablarte. Necesito que nos reunamos ahora a mitad de año. Solo una persona como tú puede entender la historia que voy a contarte. ¿Te quedarás en mi casa? No quiero molestar. Puede ser asfixiante para ambos vernos a todas horas. Puedo quedarme en un hotel cerca de tu casa. Con eso salimos a almorzar y a comer para despejarnos un poco. Hubo un silencio de unos cuantos segundos. Era obvio que no sabíamos cómo despedirnos. Dale, como quieras, le dije sintiendo de repente la fatiga de tantas horas de conversación. Lo importante es que estés cómodo. De todos modos, no me has contado nada sobre la desaparición de tu madre, ni hemos hablado de tus años de misticismo religioso. Supongo que no vendrás hasta acá para eso. Dejémoslo para una segunda llamada, ¿te parece? Sí, por hoy es suficiente. ¿De hoy en 8 días a la misma hora? ¿Puedes? Sí, perfecto, estaré pendiente, dije acercándome a la base del teléfono para colgar. Oye, Daniel, dime. Gracias, viejo. Yo sabía que te hacía falta una pieza y estaba entre mis manos hace años. Ya armaste el rompecabezas. Ahora yo tengo que armar el mío y te necesito para eso. Nos despedimos con palabras afectuosas y colgamos. Esa noche dormí entre imágenes confusas de atardeceres nebulosos y autos a toda velocidad por grandes autopistas. Me levanté exhausto, como si hubiera trabajado durante la madrugada. A la mañana siguiente entré a la red y busqué datos sobre la clínica de desintoxicación que me había nombrado Daniel. Encontré poca cosa, datos informativos y una estadística sobre los triunfos de ese equipo de trabajo en casos crónicos de alcoholismo y drogadicción. Entonces me concentré en la secta hippie de abducidos y para mi sorpresa me tropecé con un enlace a su página web donde no solo explicaban en detalle quiénes eran y cuál era el objetivo de su misión, sino que había un registro fotográfico de sus integrantes desempeñando distintas tareas dentro de la granja. Revisé cada una de las fotos en detalle y, en efecto, en dos de ellas aparecía Carmen vestida de manera informal, unos jeans y unas botas de trabajo, el pelo recogido atrás en una cola de caballo y junto a otras mujeres en una especie de bodega o de taller de almacenamiento de semillas. Las dos fotos parecían haber sido tomadas el mismo día porque la indumentaria y el lugar eran iguales. La cara de Carmen tenía un aire de fatiga que le impedía sonreír como sus otras compañeras. En la página web informaban sobre estos seres provenientes de las estrellas Zeta Reticuli, dos cuerpos celestes gemelos ubicados en la constelación de Reticulum, a 39.5 años luz de la Tierra, Eché un vistazo aquí y allá, solo por curiosidad, y me dio la impresión de que eran unos hippies inofensivos, cuyas creencias no le hacían daño a nadie. Lo más seguro es que una sociedad de esas características, pacífica y trabajadora, terminara por aburrir a Carmen. Aunque la idea de un mundo subterráneo la debió atrapar al principio, debió darse cuenta a los pocos días de que se trataba de una fe que no alcanzaba a contrarrestarle su necesidad de muerte y destrucción. Esa semana fue una de las peores de mi vida. Empezó a llover a cántaros en Bogotá, y lo único que se me ocurrió fue cerrar las cortinas de mi apartamento y encerrarme de día y de noche, sin salir ni siquiera para hacer las compras mínimas. Pedía alimentos a domicilio y me la pasaba leyendo, tomando notas, viendo televisión y durmiendo a ratos cuando podía. Un insomnio perseverante fue la constante a lo largo de ese tiempo que parecía no estar en los relojes ni en el calendario, pues tuve la sensación de que era un tiempo muerto, suspendido en la nada, como si la realidad se hubiera detenido y yo no supiera cómo volver a ponerla en marcha. Una mujer, Astrid, con la que venía saliendo desde hacía unos meses, me llamó varias veces para preguntarme si estaba enfermo o qué diablos me pasaba. Nunca te había visto así, me dijo con un tono de recriminación que me exasperó. Tan raro. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Le dije con cierto sarcasmo. No tengo ganas de ver a nadie. ¿No será que tienes a otra vieja por ahí escondida? Si es así, por favor, Mario, dímelo de una vez y ya. No juegues conmigo. Sí, pensándolo bien, si se trata de otra mujer. ¿Qué? Gritó ella en el teléfono. ¡Qué descarado! Y yo como una estúpida creyendo que estaba deprimido. Una mujer que regresó del pasado. ¿Una ex? Son las peores, dijo Astrid con un aire de telenovela que daba asco. Pues allá tú. Si quieres quedarte con tu ex noviecita, entonces no me vuelvas a llamar. Quisiera, pero no puedo. Se la llevaron unos hombres grises de otro planeta y ahora está en las entrañas de la Tierra. ¿Me estás tomando del pelo? Para nada. Habita otra dimensión y debe estar enviándonos mensajes para que reflexionemos y podamos salvarnos cuando llegue el apocalipsis. Me estás asustando, Mario, dijo Astrid sin perder ese tonito de preocupación televisiva. Nos hablamos después. No, es mejor que no nos hablemos, afirmé sintiendo un hastío que me dio mareo. No me interesa. Estoy más cerca de las estrellas Zeta Reticuli 1 y Zeta Reticuli 2, que están a años luz de aquí que de ti. Adiós. Y colgué saturado de una realidad que me pareció no solo insulsa, sino peligrosamente estúpida. Había olvidado pedirle a Daniel un favor, una foto de Alonso. No sabía si él guardaba alguna. Pero como Carmen era fotógrafa, lo más seguro es que le hubiera tomado al niño varias fotografías en distintos momentos de su corta infancia. Quería verlo. Necesitaba saber cómo miraba, de qué color era su pelo, qué gestos hacía, cómo era su sonrisa. Me atravesaba la duda de si se parecía a mí o a mi padre. Si yo le había transmitido lo mejor o lo peor de mi carácter. Si era recio o débil. Si había algo en él que me recordara mi propia niñez, cuando sentía que había algo en mí que desde ese entonces ya me alejaba de los otros. ¿Había sido mi hijo como yo? ¿Sabía que yo existía? ¿Alguien le había dicho el nombre de su padre? De algún modo, como lo había dicho Daniel, ese niño era la ficha que hacía falta para recomponer el extraño rompecabezas que era mi vida. El problema era que esa ficha ya no existía, se había roto. Por eso mi figura tenía un agujero que la afeaba de una manera grotesca.
El cuento de la radio, estimulando tu imaginación.